sed todos bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed bienvenidos todos a este primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de una de las voces de referencia que ha tenido estos últimos años el continente africano. Estamos hablando de la saharaui Marian Hassam. Y ha salido un libro que nos la vuelve a traer a la actualidad. De una de las personas, de varias de las personas que más trabajaron con ella. El libro se llama Marian Hassam, bueno, el disco libro se llama Marian Hassam, la voz indómita del Sáhara Occidental. Está editado por el sello Nube Negra. Y como no podía ser de otra forma, está escrito por Sassi Suberbur y Manuel Domínguez. Pues estaremos hablando dentro de unos minutos con Manuel Domínguez, como siempre un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, porque os vais a divertir. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
I'm ياكم لا ياكم راو لما يا راو لما حيد عنه راو لما حيد عنه راو لما حيد عنه
minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
¿Cómo provocamos la salida de la juventud africana de sus propios países de origen? El 14 de septiembre de 2016 se reunieron en Addis Abeba, Etiopía, los jefes de la Unión Africana, la Unión Europea y otros jefes de gobierno extranjero para analizar exactamente las razones del gran desempleo, masivo desempleo de la juventud africana, que en algunos países de África subsahariana llega al 82-85%. Pues el resto de la reunión, buenas intenciones como siempre y muy poco compromiso. ¿Qué pasaría si los gobiernos locales regionales africanos dejaran de invertir tanto en gasto militar y gastaran más en la educación y en la sanidad y en crear oportunidades de empleo para su juventud? ¿Qué pasaría si los gobiernos extranjeros dejaran de condicionar y de explotar los recursos naturales africanos? ¿Qué pasaría si África tuviera su propio sistema de desarrollo más humanizado y no centrado en el beneficio económico? Lo curioso es, o lo grande es, que el potencial está ahí. Etiopía es el segundo país más poblado de África, con unos 100 millones de habitantes, una media de edad de 17 años. El potencial en África y en África subsahariana es increíble. ¿Qué pasaría si se procuraran de crear oportunidades para esta juventud? Siendo realistas, sabemos que esto no va a ocurrir así, que los gobiernos van a seguir llenándose los bolsillos y que los poderes económicos financieros de Europa y extranjeros van a seguir aprovechándose de África y sus recursos. La única alternativa realista está en los propios jóvenes desempleados, educados cada vez más y desempleados. Como está ocurriendo en 32 de los 45 países subsaharianos, que los jóvenes se sigan levantando, organizándose en movimientos sociales, creando oportunidades alternativas para empleo, para crear nuevas oportunidades, para garantizar un gobierno más estable, líderes más íntegros y un desarrollo social de todos. Esta es la única salida: que los mismos jóvenes garanticen la democracia, garanticen una distribución más justa de los recursos existentes. Solo estos proyectos y estos esfuerzos colaborativos procurarán y garantizarán un bienestar social para los ciudadanos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Senegal, donde más de 67 millones de euros fueron pagados en salarios durante el pasado 23 de junio. Con esta acción, según informan los servicios del Tesoro de Senegal, el gobierno ha buscado que agentes y funcionarios puedan pasar la fiesta del Corité del presente año, que marca el fin del Ramadán, sin la presión de la preocupación financiera. El Tesoro anunció que todas sus cajas permanecerían abiertas durante el pasado sábado. Estas buenas noticias también involucran a los jubilados. Según ha reconocido la misma fuente del Tesoro, el pago de las pensiones ha sido efectivo desde el martes 21 de junio. También se han pagado más de 3 millones de euros en alquileres de edificios concertados. Y el gobierno sudanés ha negado la participación en el conflicto libio, diciendo que no proporciona apoyo a ninguna de las partes en conflicto. Ahmed Mismari, portavoz del Ejército Nacional Libio, liderado por el general Khalifa Haftar, acusó el jueves a Sudán de coincidir con Qatar e Irán en el apoyo al terrorismo en Libia. Afirmó que Qatar e Irán tenían fábricas militares en Sudán que suministraban armas y municiones a terroristas tanto en Libia como en otros lugares. En un comunicado difundido el pasado sábado 24 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán negó categóricamente las afirmaciones de Mismari, describiendo sus declaraciones sobre el apoyo de Sudán a los grupos terroristas en Libia como meros engaños y mentiras. Agregó que las declaraciones de Mismari incluían errores claros entre los nombres y títulos de los funcionarios sudaneses, y declarando que esto refleja la ignorancia de los que están detrás de estas afirmaciones. El ascenso de Haftar se produjo después de que él afirmó que sus fuerzas representan al legítimo ejército libio y ha logrado ganar el apoyo de unidades militares dentro de Benghazi por su ofensiva contra los yihadistas. Desde 2014, Haftar, que lidera la campaña militar denominada Operación Dignidad contra las milicias islámicas, continúa acusando directamente a Sudán de proporcionar ayuda a grupos islamistas. Y el ejército de Mozambique se ha retirado parcialmente de zonas controladas por la oposición. El presidente Filipe Nyusi anunció la retirada de las fuerzas de defensa y seguridad de la región de Gorongosa, donde se concentran opositores armados, en un nuevo guiño hacia el proceso de paz en marcha de Mozambique. La salida de las tropas será parcial y no dio plazos durante un discurso en la Plaza de los Héroes Nacionales en Maputo por el Día de la Independencia el pasado 25 de junio. Se refirió a la recuperación que la economía nacional registra el presente año y a los consensos en el marco del diálogo político para el restablecimiento de la paz, aunque sin apuntar muchos detalles sobre el estado de las negociaciones. Desde que la opositora Resistencia Nacional Mozambiqueña, la RENAMO, comunicó varias treguas unilaterales desde diciembre pasado, tanto la RENAMO como el gobernante Frente y Liberación de Mozambique, el FRELIMO, dijeron que desarrollaron conversaciones secretas para un alto el fuego y conseguir la paz definitiva. Los términos del acuerdo se mantienen en la discreción y solo se han divulgado partes informativos sobre conversaciones telefónicas entre el jefe del Estado Nyusi y el opositor Afonso Lacama. Nyusi también mostró su apoyo a la Fiscalía General de la República en la prosecución del proceso de investigación sobre las deudas ocultas. En tanto, Lacama, desde las montañas donde se encuentra desde que se levantó en armas en 2013, señaló que 42 años después de la independencia, Mozambique continúa como país pobre. No obstante, mostró su convicción de que la situación del país podría mejorar en los próximos años. Y la deuda sudafricana cuesta ya más que los subsidios sociales. Después de las recientes revelaciones acerca de que en Sudáfrica había más personas recibiendo subsidios sociales que el número total de trabajadores, el analista político Daniel Silke ha revelado que el servicio de la deuda sudafricana ya le está costando al gobierno más que la cantidad que gasta en los subsidios sociales. FIN24 informó que esta brecha creciente entre ingresos y gastos por parte del gobierno significa que la presión sobre este para aumentar los impuestos, especialmente los impuestos indirectos, se hará cada vez más aguda. Según Silke, este proceso pondrá más presión sobre los ciudadanos y aumentará la frustración entre las clases menos pudientes. El analista político declaró durante la convención anual de la Asociación de Propietarios de Sudáfrica, que ha tenido lugar en Ciudad del Cabo, que el gran problema con respecto a las rebajas de las calificaciones es la presión sobre el gobierno para recaudar capital de una manera asequible y poder gastarlo en asuntos sociales. Y el gobierno de Tanzania ha amenazado con arrestar y deportar a aquellos que hagan campaña por los derechos de los homosexuales y borrar del registro de asociaciones a organizaciones que protegen los intereses homosexuales, según han informado los medios locales. En el último ataque del gobierno tanzano a su comunidad homosexual, el ministro de Interior, Nchemba, dijo que los extranjeros involucrados en estas campañas serían deportados en poco tiempo y no tendrían tiempo ni siquiera para desenchufar sus teléfonos móviles. Los comentarios de Nchemba llegan pocos días después de que el presidente John Magufuli criticara a las ONGs que hacen campaña por los derechos de los homosexuales, diciendo que deberían ser contrarrestadas incluso si esto significa perder la ayuda externa. Mantener relaciones sexuales entre hombres es castigado con 30 años de prisión a prisión perpetua bajo la ley tanzana, pero no existe tal prohibición en las relaciones lésbicas. Sin embargo, los políticos han ignorado en gran medida a la comunidad gay, que no ha experimentado los niveles de discriminación observados en otros países vecinos, como podría ser el caso de Uganda, hasta un reciente aumento de la retórica anti-gay por parte del gobierno. En julio del pasado 2016, el comisionado regional de la ciudad portuaria de Dar es Salaam, Paul Mokanda, anunció una represión que fue seguida de arrestos en clubs. Decenas de hombres sospechosos de ser gays han sido detenidos y llevados al hospital para hacer análisis médicos que demostraran su homosexualidad. El gobierno también afirmó que publicaría una lista de personas gays que vendían sexo a través de Internet, pero se retractó de esta amenaza varios días después. La homosexualidad es ilegal en 38 de 54 países de África y es punible con la muerte en Mauritania, Sudán y Somalia, según Amnistía Internacional.
¡Africanía!
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 Ah. أبكى وأسبح لا ما فرّت والله لا دا لا دا يتمرق برا والله لا دا لا دا يتمرق برا أنا 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 صحراوية أنا
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y tenemos a un buen amigo de Africanía desde hace, bueno, desde los principios, hace ya 20 años, desde aquel 1997 que Africanía salía a las ondas y Manuel Domínguez ya estaba ahí peleando con un sello discográfico que se llamaba Nube Negra. Encantado de tenerte.
Y que se sigue llamando bueno, Nube Negra. Bueno. Todavía, bueno.
De formas...
al otro, no me mates antes del tiempo.
No, pero de todas formas, en aquel tiempo pensábamos que eran malos tiempos,
sí.
No sabíamos que podían ser peores.
Bueno, la verdad es que cuando empieza Nube Negra, Nube Negra empieza en el año 94, yo acabo de salir de una experiencia muy rica, pero al final desastrosa, casi me quedo sin dinero, era Ediciones Cúbicas. Y entonces, con lo poco que puedo guardar, era menos de 2.000 euros para el cambio, creo que eran 200.000 pesetas, me voy a Cuba, reúno a 5 viejecitos, pactamos el nombre de Vieja Trova Santiaguera, porque ellos querían llamarse Amigos de Machín, y a mí eso me parecía que no tenía... El más joven tenía 76 años y el mayor 84. Grabo el disco, me vengo para Madrid, lo edito... Es el primer disco de Nube Negra y los distribuidores me dicen, bueno, de este disco podrás vender 100 o 200 ejemplares. Pero tuve la suerte de que conseguí que la Vieja Trova viniera a España. Empezamos tocando en Casa de América, un concierto el 24 de junio, me parece, del año ese, 94. Venían para 10 días, se quedaron 40. Porque fueron saliendo conciertos inmediatamente cuando se corrió la voz y eso. Un día intenté pintar los viajes que de España de un lado para otro, era como una estrella de no sé cuántas puntas, y que encima se vendían muy bien los discos en los conciertos, con lo cual hice dos ediciones de ese primer disco, y a partir de ahí salió Nube Negra. Siguió Nube Negra y llevamos más de 80 discos producidos y grabados. Si eso no hubiera funcionado, nada de todo esto hubiera pasado. Y bueno, yo no me creía de pronto poder sacar a Omar Aportuando, bueno, Gema y Pave fueron también, había muchísimos artistas, unos que empezaban, otros que venían emigrantes de africanos en Madrid, Rasha, Vidinte.
¿Cuándo es ese punto de inflexión hacia África?
Bueno, el punto de inflexión es con las Hijas del Sol, que es enseguida. Es relativamente, yo creo que las Hijas del Sol hacen el disco 10 o 12 o por ahí.
¿Cómo te encuentras con ellas?
Me encontré con ellas por casualidad en un pub, era un sótano, era de noche, y me las encuentro cantando, ellas dos solas, con alguien tocando el tambor, que no tenía ni idea de cómo eran ellas. Ese alguien era uno de los Yambutu, que luego grabé, me parece que era As. Sus voces me encantaron, y las cité al día siguiente en Nube Negra, y les pedí que me cantaran un poco más, grabé un poquito las cosas, y entonces ellas me preguntaron, ¿tú cómo andas de TC3 y TC4? Que esos son los seguros sociales y demás. Estaban preocupadas, decían que tenían muchos problemas con la policía, andaban por las calles con eso de que las veían negras, enseguida las paraban, pedían la documentación. Y bueno, era a punto del verano, porque recuerdo que ese verano, era el verano del 95, nosotros hacíamos una gira por Europa con La Vieja Trova. Y yo en la furgoneta me llevaba aquellas grabaciones que había hecho con ellas, que tenía todavía, no sabía cómo empezar, porque también tenía problemas para producir una cosa tan caótica como era unas chicas con alguien que toca el tambor, que no tienen ni idea de qué es lo que están haciendo, con lo cual habría que ver qué grupo podía.
Unos senegalés y las otras de Guinea Ecuatorial.
Sí, al final, bueno, eso, el caso es, ya para concretar esto, es que en el viaje este en furgoneta por Europa, de pronto un día, con La Vieja Trova, sin decir nada, pongo a las Hijas del Sol y nadie dice nada. Las sigo, luego cambio, pongo otra cosa. Y ya unos cuantos kilómetros después, el que tocaba el contrabajo, Aristóteles Limonta, me dice, ¿por qué no pones esas niñitas que has puesto antes? Digo, anda, con el buen gusto que tienen estos, seguro que... Y efectivamente.
Oye, podríamos seguir, y tendremos que hacerlo algún día, podemos seguir hablando de la historia de Nube Negra. Yo creo que el sello discográfico que más se ha dedicado a español, que más sí. Se ha dedicado al continente africano, pero Manuel Domínguez está aquí hoy para presentarnos un libro. Dentro de Nube Negra, el músico de referencia ha sido Marian Hassan, y la última vez que estuviste aquí fue precisamente para presentar un cómic italo-español.
Exactamente, sí.
Sobre la
Soy
vida
saharaui,
de Marian Hassan, y hoy nos traes un libro, un libro con CD y con vídeo, que se llama Marian Hassan, la voz indómita del Sáhara Occidental. Preséntanos un poco esta voz indómita.
Bueno, pues Marian, efectivamente, así hemos estado dedicados sobre todo en los últimos tiempos a ella, debido fundamentalmente a la situación también. A lo largo de Nube Negra hubo una crisis importante, no crisis de Nube Negra, una crisis española con la piratería y todo esto, y con el momento en que los ayuntamientos dejan de contratar conciertos, porque es ahí en Cultura donde cierran el grifo del dinero.
Todo lo
y,
social.
Claro, y entonces hay muchos grupos que no aguantan esa reducción. En el caso de Marian no pasó eso, porque hemos estado tocando por toda Europa, y también hay un potente sistema o red social de apoyo al Sáhara, que siempre estaban deseando poder presentar.
Echar una mano a veces.
Sí, ¿no? Y tenerla. Por ejemplo, ahora sería maravilloso si ella estuviera todavía con nosotros cantando, porque en estos momentos están a punto de llegar los niños, o han llegado ya, depende de cuándo se emita el programa, de vacaciones en La Paz, que son varios miles de niños saharauis que vienen a pasar los veranos con familias españolas, y que una vez que terminado el verano regresan allí con sus familias originales. Y bueno, el asunto con Marian ha sido, por un lado, es quizás uno de los artistas más sencillos con los que he contado en Nube Negra, en principio como menos ambiciosos, porque a algunos se les iba demasiado la olla con eso de, claro, entiendo que alguien que viene de, o que no viene, que también puede ser español, pero vamos, que está por ahí, que nadie le escucha, y de pronto consiguen grabar un disco, los pones encima de un escenario, vienen las televisiones, haces giras por Europa, entonces algunos pues se descentran. Recuerdo un grupo que me encantó poderlo formar, porque fue una idea mía, en el que estaba gente de Guinea Ecuatorial, gente de, bueno, gente de Guinea Ecuatorial, estaba el batería, pero estaba de Sierra Alex Sicot, estaba de Sierra Leona, Seydou, Vidinte de Guinea Bissau, los hermanos Ndiaye, Jambutu Tiosan de Senegal, Rasha y Wafi de Sudán. Era la banda negra. Y era muy divertido cuando se hacían los conciertos porque, claro, salía uno y alargaba la canción, luego salía el otro y hacía un solo más largo y venga y a ver quién podía más, pero bueno, eran unos conciertos vibrantes, fantásticos. Bueno, el caso es que Marian era una persona muy sencilla, pero a la vez muy inteligente y con unas capacidades musicales impresionantes que nunca habían destacado más que con su voz, pero sin embargo a la hora de ir desarrollando cosas con nosotros, aceptaba las proposiciones más insólitas, como el homenaje, la contestación al discurso de Felipe González, que ahí consiguió hacer una obra maestra, apoyada por el poeta Lamin Alal.
Que lo tienes aquí en vídeo.
Ahí está en vídeo, sí. Salen dos intentos, quizá al principio, que son como muy divertidos. O sea, no digo nada para que cuando alguien compre el libro y se vea este vídeo, porque esos no están subidos a internet, se ría, se lo va a pasar en grande.
Marian Hassan, la voz indómita del Sáhara Occidental, como tú decías, una mujer que se significó a favor del proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental, de su tierra, y una persona que me decías, viviste con ella 18 años.
Sí, exactamente.
Son 18 tiempo, capítulos.
Sí, son 19 capítulos porque está el año 10, el 97 en el que empezamos, pero es desde octubre y terminamos en agosto del 2015. Es decir, son 19 capítulos, pero son 18 años. Y además, estos 19 capítulos coinciden con el mismo número de letras que tiene el nombre de Marian Hassan Mohamed. Con lo cual, cada capítulo tiene una de las letras del nombre de Marian.
Va firmado, además, de por ti, por tu mujer.
Por mi mujer, sí.
Que comparte, pues, digamos, sí, que compartió todo ese paseo,
claro,
con Marian Hassan a lo largo de
la vida. A ella la conocí con la vieja trova santiaguera, organizando ella el concierto en su ciudad, en Kiel. Era muy amiga de la persona que había organizado, de la mujer que había organizado, Annette Mails, la gira en Alemania. Y justo el libro empieza cuando yo llamo a Sassi y le digo, oye Sassi, mira, que me acaban de invitar a un festival en los campamentos de refugiados de Tindouf, de música saharaui. Y fíjate, yo en el año 82 había sacado en Guimbarda un disco doble que se llamaba Polisario Vencerá. Estaba producido por Mohamed Tami, un saharaui encargado de cultura, porque entonces no había Ministerio de Cultura en aquellos tiempos, y eso pertenecía a Información. Es decir, era un poco como un elemento propagandístico de la lucha social y política de los saharauis. Saqué el disco, funcionó bien, pero le dije a este señor, a Tami, oye, por favor, cuando hagas algo un poquito menos político, más tradicional, avísame. Y ahora, 15 años después, va y me llama, me localiza y me invita. Y me dice que no nos ha invitado antes porque el festival este de músicas tradicionales, artes y populares y músicas tradicionales del Sáhara Occidental, este festival se celebraba en las anteriores ediciones en pleno mes de agosto, y que ahí es imposible que viajemos, no vamos a aguantar esas temperaturas. Y ahora se celebra en el mes de octubre, y que si vamos, ¿te vienes? Y ella me contesta, pero bueno, ¿y quiénes son los saharauis? Digo, ve, del Sahara Occidental, pero bueno, tengo que informarme. Digo, ¿pero vienes o no vienes? Sí, 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 me apunto, que la idea es muy interesante. Y así empieza el libro. Y luego ya es, bueno, pues empieza sabiendo que vamos en un vuelo charter, que viajamos a Tindouf. Es un charter organizado por los saharauis, entonces está lleno de españoles, con algún que otro saharaui, que van precisamente a conocer a familias y sobre todo al festival. Yo, que por entonces tenía un buen conocimiento de las músicas africanas, pero mi referencia fundamental en aquellos años pues era el rai argelino y luego pues los nahuas marroquíes, por ser la música más del desierto de Marruecos, de lo que conocía, de Marrakech y demás, aunque también conocía, por supuesto, a los músicos de árabe-andaluces, de Tánger, de los y de otras ciudades. Y bueno, y entonces yo nos quedamos los dos de piedra al ver primero esos grupos tan inmensos de música tradicional, eran como 20 personas por lo menos en el escenario, la mayoría mujeres con un par de tambores, tebales, que se los pasaban de unos a otros, un micrófono también que iba de una cantante a otro, y siempre empezando con un poeta que normalmente había compuesto un tema para la ocasión, para ese festival, y acompañado por un guitarrista, que esa forma de recitar el poeta para mí sigue estando muchísimo más allá que cualquier tipo de rap o de hip hop que ahora se haga, que está muy cercano al rap americano, pero esto es totalmente original, este rap que hacen los poetas saharauis y que con la guitarra de Najin Alal detrás nos dejaba impresionados.
Esos punteos
tremendos, tremendos, era increíble.
Que imitan al sonido de la tindiní.
Exactamente, era eso. Lo que pasa que, bueno, con la guitarra a todo trapo, ahí era tremendo, distorsionando mucho porque tampoco tenían una gran técnica. Luego, además, llegábamos, no había prácticamente nadie, nada más que los músicos en el escenario, pendientes o detrás del escenario, y de pronto, en 10 minutos, unas masas de gente ocupándolo todo, y con una zona reservada a las autoridades y a los poetas, que son la máxima categoría de la cultura saharaui, y ellos al final, bueno, decidían quién había sido el mejor grupo, el mejor guitarrista, la mejor cantante, el mejor baile, y ahí directamente la mejor cantante fue otra vez Marian Hassan.
Tiene una forma de leerse muy agradable y que se complementa con el vídeo y con los CDs, ¿no?
Sí, tiene un problema. El problema que tiene es que tiene tantas fotos que a
eso,
mejor...
Eso te lo iba a preguntar, sí, luego, porque son 250 páginas.
262, y hay más de 1000 fotos. Y entonces, el peligro que tiene es que se vean las fotos y ya uno se crea que ha leído el libro. Y no, las fotos acompañan. Cada foto tiene relación a algo que está sucediendo en el libro. Si a Marian la han agredido en Madrid, pues están las fotos de Marian y Fadilla justo al lado del bar en la que fueron agredidas. También Marian dando una conferencia de prensa o las cosas que salen en la prensa digital y periódica de a consecuencia de aquella agresión. Y así todo, ¿no? Nosotros estamos pendientes, así yo, de ir a los campamentos para entregarles el libro a la familia. Lo que debíamos haber hecho antes era en el mes de mayo, pero en ese momento la familia se había retirado a la abadía, la parte fértil del desierto en el Sáhara Occidental, a este lado del muro, en la zona que da con Argelia, y estaban pasando unos meses y ya se echaba el verano encima y no podíamos ir. O sea que en octubre o en noviembre iremos por allí, porque es una familia a la que queremos y respetamos muchísimo. Y queremos hacerle entrega personal de este libro. Y además, bueno, será el momento en que la televisión saharaui pues emita los vídeos. Yo he pedido que, por favor, que no hagan nada hasta que la familia no lo tengan. Y sobre todo la madre de Marian, que es una mujer increíble, tiene más de 100 años, 105, 106. Ella ha perdido ya 4 hijos, 3 en la guerra, ahora Marian, 3 hermanos también en la guerra y varios sobrinos. Y en la entrevista que sale en el DVD que acompaña el vídeo, La estancia en Mejedis, Marian le hace una pequeña entrevista a ella preguntándole por qué poetas le han cantado, le han hecho poesías, y la madre no se termina. Bueno, ella está todo el rato pasando las cuentas del rosario, y entonces hay un poema que a mí me enternece, que le dice: con la tristeza de los ojos de la primeriza, y la primeriza se refiere a la camella que ha perdido su primera cría, ¿no? Entonces yo de eso me hace recordar a un primo que tengo en la Alpujarra, cabrero, que digo, bueno, cuando tú le quitas el cabrito a la cabra, te lo matas y lo comes, bueno, te lo comes o lo vendes o se lo... ¿Qué hace la cabra? También se le pone tristeza en los ojos. Dice, bueno, lo que hace es al día siguiente está todo el rato llamando al cabrito, buscándolo, ya, y ya cuando pasa el día y no lo encuentra, pues se resigna. Y luego ya son detalles muy, muy curiosos todos estos.
Te decía lo de las formas de leer el libro, porque normalmente indicas tú al principio que vas acompañando con números o texto, y precisamente esos números a lo que te llevan es o a una canción o a un vídeo, con lo cual... Digamos que se complementa absolutamente, no solamente lectura, sino que son música, son los vídeos, sí. Y luego, como tú decías, una infinidad de fotografías que acompaña al texto, que hace que este libro se pueda leer de mil y una formas y que cada uno encuentre la suya, y releerlo, por supuesto.
Y mucho más todavía, porque hay un canal en YouTube Promo Nube Negra, todo junto, el canal de Promo Nube Negra. En él hay más de 100 vídeos. De Marien debe haber como 80 o todavía se están metiendo vídeos cada semana. El que se suscriba a ese canal, que es muy sencillo, va a recibir cada vez que pongamos un vídeo nuevo, va a recibir un mensaje, una alerta. Entonces, por ejemplo, antes de ayer, subimos en la primera parte del concierto que dio Marien Hassan con Leijuat, o Leijuat simplemente, entonces todavía no era Marien Hassan con Leijuat, en 2002 en la Sala Suristán. La primera parte era una parte tradicional, la segunda con sus melfas negras, y la segunda ya era con melfas de colores, una parte más moderna. Bueno, pues esa parte tradicional está toda basada en un tema tradicional, una nana, pero luego ya todo lo demás son canciones de Medev, y entonces por eso era una música que está totalmente en vigencia ahora con el Ramadán, y lo subimos. Son 34 minutos de vídeo. Y ya hemos subido otros cuantos vídeos diciendo esto en la página tal, esto en la otra página. Y también en los que ya estaban subidos les hemos también colocado las páginas. Con lo cual puedes pasarte horas y horas y horas, aburrirte, vamos.
Pues esperamos que no. Es un libro que no vas a leer una vez, sino que lo vas a volver a coger y vas a encontrar otras mil formas más por donde pillarlo y por donde divertirte con él. Lo editéis vosotros, Nube Negra, y además no solamente lo habéis sacado en castellano, sino que lo habéis sacado ya en inglés y estáis en el proceso de alemán.
Exactamente, estamos ahí. Es, de verdad, es duro porque ya no solo la cuestión física, ¿no?, de la maqueta, de poner las cosas bien, de corregir, también no somos escritores profesionales. A mí, concretamente, cuando me puse a mirar las nuevas cosas de la Real Academia con los acentos, ya no sabía solo si ahora se le pone acento, si ahora ya no se le pone, si ahora sí no sé qué. En realidad fui un poco pardillo en eso, tratando de ser más papista que el Papa, pero bueno, está ahí. Y ha sido también muy divertido con Sassi, con mi mujer, porque ella me dice, escribes de una forma que no se entiende nada, que no sé qué, porque claro, luego al pasarlo al inglés, el traductor inglés, que es un norteamericano, pues era inflexible. Y bueno, pero ha sido todo divertido, positivo.
Me decías que vais escribiendo, entra tu mujer o entras tú, según quién tenía en ese momento el recuerdo.
Exactamente,
quién estaba allí presente,
sí,
con ella.
Exactamente, o sea, ella empieza contando que yo la llamo, que quiere hacer esto, descubre una serie de libros, se va a una librería y descubre que ya hay algunos libros en alemán sobre el Sáhara Occidental, explicando cosas muy interesantes, como que Mercedes, la fábrica de coches Mercedes, había vendido unos coches Unimog, que eran ideales para el desierto y además también para montar armas en esos coches, armamento, y los había vendido a Marruecos. Entonces, bueno, se empiezan a hilar muchas cosas, y también al contactar con gente que ha estado trabajando con el Sáhara durante mucho tiempo y que nos aporta también ayudas, ideas, y evidentemente lo más duro de todo ha sido el ponerle subtítulos al DVD. Está subtitulado en inglés y en castellano. En los menús está Marien cantando un tema sobre Gedei Mizik, sobre el campamento cercano al Ayun, que fue desmantelado por Marruecos. Y
están siendo juzgados además ahora.
Sí, sí, bueno, es terrible toda esa situación. Y ella era una cosa que Antonio Velázquez, un mexicano, había estado en ese campamento y estuvo rodando unas imágenes que están subidas a internet. Hicieron un documental y pidieron que Marien pusiera cantara algo para el documental. Ella estaba en Sabadell, esto se estaba haciendo en Barcelona, y no tenía ni tambor ni tenía nada para acompañarse, y entonces lo hizo chasqueando los dedos, marcándose el ritmo así. Bueno, pues eso ahora aparece en los menús de si quieres elegir verlo todo seguido, si quieres poner un idioma u otro. Y lo que decía, el trabajo arduo, nos ha ayudado Emnu, también nos ha ayudado a Gaila, la hija de Marien y familiares suyos aquí en Madrid, el colocar lo que va diciendo la madre en Hasanía, colocar las palabras en su sitio justo y que además sean lo que dice, no otra cosa.
¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Cuestiones de cuánto cuesta, etcétera?
Sí, sí, claro, eso es fundamental. Los libros tienen su precio justo, solo en la Feria del Libro te hacen un 10%. Ahora mismo el libro está a la venta en FNAC, también se puede pedir por correo, pero también está en una serie de librerías, pequeñas librerías en Madrid, en el Argonauta te lo venden también por correo, si lo quieres. también en Barcelona está en Altair y en algún otro sitio más. Altair también vende por correo y bueno, y está siempre la posibilidad de Nube Negra, pero yo desde luego prefiero que se compre en las librerías, que para eso está hecho. Esto es una cosa con mucho tiempo por delante, es algo que no caduca, tampoco se estropea. También me ha pasado, y eso lo digo por aquellos que me escuchéis fuera de Madrid, hay gente que va a una librería y lo pide. Oye, no lo tenemos, pero ellos me lo piden a mí, yo lo mando a la librería, se lo vende.
Un libro que se nota que está hecho con mucho amor, Marian Hassan, La voz indómita del Sáhara Occidental, de Sassy Schubert-Burr y Manuel Domínguez. Encantado de haberte tenido aquí.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Figuras más interesantes del panorama artístico africano que nos llegó desde Guinea Conakry, donde es una referencia a todos los niveles. Momo Wandel Soumam, en esta versión coltriana de Afro Blue, en el EP que titulaba con una de sus canciones más populares, Machowe, y que nos sirve este Afro Blue para afrontar las actividades de la semana. La emergencia del África subsahariana en un mundo multipolar, cambios, continuidades y retos de futuro del 3 al 7 de julio en Barcelona, organizado por el colectivo Africalle y en compañía con el colectivo de Wirico, en el carrer de Aribau, número 2, en el edificio histórico de la universidad. Y en Molenbeek y Saint-Jean, en Bélgica, en la calle del Elefante 1080, Molenbeek-Saint-Jean, relaciones norte y sur y modelos de desarrollo, organizado por la Agencia Belga del Desarrollo y del Centro Tricontinental, el CETRI. Relaciones norte y sur y modelos de desarrollo, el próximo 10 de julio. Y el campo solidario con la inmigración de los misioneros de África, que tendrá lugar en Roquetas de Mar, alojamiento en un centro de enseñanza cercano al barrio de las 200 viviendas, donde se trabajará ofreciendo apoyo a niños de familias inmigrantes y a las personas que necesitan ayuda con el idioma castellano. Más información, misionerasafrica@yahoo.es o padresblancos.roquetas@gmail.com. Será del 8 al 15 de julio. Y para los mayores, Campo Solidario en Tetuán, en Marruecos, del 11 al 27 de agosto. Con actividades solitarias en Martil, en Tetuán y Indirza. En Martil, con una asociación en cooperación con una asociación que asiste a familias y niños en riesgo social. En Tetuán, con una asociación que ayuda a niños y niñas con parálisis cerebral. Y en Indirza, con una asociación enfocada a mujeres marroquíes. Más información, padresblancos.roquetas@gmail.com y misionerasafrica@yahoo.es. Y buena noticia, retorna a la Sala Caracol con una gran fiesta de África en la calle Bernardino Obregón, número 18 de Madrid. La Sala Caracol, una histórica en cuanto a los conciertos africanos. El próximo 8 de julio, sábado 8 de julio, a las 9 de la noche o de la tarde, que todavía estaremos con luz. Gran fiesta de África en la Sala Caracol. Día 8 de julio, calle Bernardino Obregón, número 18, Sala Caracol, a las 9 de la noche o de la tarde. Y así, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este camino por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte africanía, esta vez bañadas por las aguas del Atlántico que refrescan las playas del Sáhara Occidental. Una tierra que en su día vio nacer a Marian Hassan, de la que hemos estado hablando en este programa de africanía, junto a Manuel Domínguez. Quienes nos ha vuelto a traer la actualidad desde su memoria a través de este disco libro titulado Marian Hassan, la voz indómita del Sáhara Occidental, que ha editado Nube Negra. Un libro que se olvidaba Manuel Domínguez de comentaros, que preguntamos por el precio y sí, como otras tantas veces Manuel Domínguez, pues se nos fue un poquito por las ramas, pero luego nos lo ha comentado por el micrófono, 30 euros. La verdad es que es un precio bien comedido para cómo están las cosas. Porque es un libro que, como decía, se ha trabajado además con mucho cariño. Pues muchísimas gracias a Manuel Domínguez por haber estado aquí, por haber compartido su tiempo y sus recuerdos sobre Marian Hassan con todos nosotros. Y como siempre, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Africanía.